temas de ciudad y hoy volvemos con el tema del metro a propósito de unas declaraciones que entregó al diario El Espectador el actual gerente del metro, Andrés Escobar, sobre esta mega obra que la ciudad espera. Hablamos hace un momento con el exdirector del IDU, William Camargo, quien tiene lógicamente su propia posición y una vehemente y férrea defensa de lo que se hizo en materia de estructuración del proyecto en la administración Petro. Y acerco a esta discusión a el doctor Darío Hidalgo. Sé que estaba oyendo la entrevista con el exdirector del IDU. El doctor Hidalgo es un especialista en movilidad, amigo de esta casa cuando buscamos opiniones sensatas y responsables sobre estos temas, pero además fue gerente del metro en la primera administración de Enrique Peñalosa. Doctor Hidalgo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo está, Carlos?
Bien. Sé que usted le escuchó y tiene algunos comentarios sobre lo que dijo, pero permítame comenzar con esta que me pareció una aseveración que nos genera incertidumbre a la luz de alguien que también conoce sobre el tema y que se le metió al tema, a la articulación del metro. Habrá algunos que no comparten sus posiciones y no comparten la manera como lo visualizan y otros que sí. Dice la parte final, y usted lo escuchó, que si se trata de hacer una primera línea del metro elevada, tomando por la 26, que es mejor que Bogotá no se embarque en ello, porque no va a ser solución y en cambio sí nos va a dejar con un problema a largo plazo en materia de transporte que no nos imaginamos. ¿Usted qué piensa?
Bueno, yo creo que el punto de vista de que necesitamos un transporte multimodal del que habla William es válido. Entonces, negar la posibilidad de que el metro de la ciudad, que no va a ser todo el metro que se va a hacer en el largo plazo, sino el comienzo de la primera línea, que seguramente tendrá extensiones, por...
Que debe tener extensiones, debe.
Sí, claro. Supone uno, porque... lo que la ciudad necesita es una red.
Claro.
Una red de metro de alta capacidad, que complementa la red de Transmilenio que ya tenemos, porque eso es lo que ya tenemos y que ahí falta mucho para mejorarlo. Y pues la administración actual está proponiendo una alternativa. William dice que hay 8 años de estudios y que se pierden y que por eso no va a haber proyecto. Pues yo veo que las declaraciones tanto de Andrés Escobar, gerente denominado del proyecto, tanto por gobierno nacional y distrital, como las declaraciones del propio alcalde Enrique Peñalosa apuntan a que esta ciudad va a iniciar el metro. Y eso es lo que los bogotanos estamos esperando hace mucho tiempo. Creo que William peca un poquito de decir que todo está listo y que todo está financiado, porque hay dos problemas graves con lo que entrega la administración pasada a la administración actual. El primer tema es que nadie cuidó el costo del proyecto. Un proyecto de 260 millones de dólares por kilómetro. Es uno de los proyectos más costosos que se construyen en el mundo para esta tecnología. Entonces, cuando uno dice, ya está todo listo, pero son 260 millones de dólares por kilómetro, hay que mirarlo con cuidado, porque no solo son 260, el proyecto incurre en unos riesgos que pueden estar contemplados en la estructuración, en los estudios de ingeniería básica que hizo con cuidado el Instituto de Desarrollo Urbano, pero que no son completos. Existen unas grandes incertidumbres con respecto al costo final del proyecto. Entonces, pues, si bien hay un trabajo realizado, ese trabajo se debe aprovechar para la toma de decisiones y no puede ser un tema de blanco y negro de que porque ya hay unas cosas avanzadas hay que seguir por allá. Si fuera así, el plan vial que tenía la ciudad en 1973 ya estaría completo. El plan de Transmilenio de 388 kilómetros a 2016 ya estaría completo. La reconstrucción de la avenida Caracas, que se previó y que quedó en el COMPES para hacerse antes del año 2010, ya estuviera hecha. La construcción de la propia carrera séptima, que estaba contratada en la administración pasada, no se ha hecho. Entonces, pues realmente los estudios son para la toma de decisiones, no son para obligar a nadie a tomar riesgos que son realmente grandes, en este caso un riesgo de 260 millones de dólares por kilómetro, un proyecto que en este momento ya no está costando 15 billones de pesos, sino está costando más de 17 billones de pesos con el tema de la devaluación, que pues ha sido uno de los cambios importantes desde que salieron los estudios. Yo confío en la administración que siga adelante con el proyecto, no trabajo con ellos, estoy por fuera,
¿sí?
Y quiero que el proyecto se haga. Y en este momento la opción es una alternativa frente al proyecto existente o nada. Y creo que pues los bogotanos necesitamos la red de transporte multimodal y iniciarla en este momento.
Quiero arrancarle un concepto que lo logre interpretar la gente del común, como nosotros, los oyentes, que en este momento están atentos a la charla, de una expresión que no fue sacada de contexto, lo dijo tal cual, y que le puede a mucha gente hacer imaginar de que se está improvisando o que se va a quedar uno con un elefante blanco en la ciudad, cuando el actual gerente del metro dice, construiremos metro hasta donde la plata nos alcance.
Es un tema preocupante porque pues realmente no necesitamos solo metro hasta donde la plata nos alcance, sino necesitamos la red multimodal que merece la ciudad, que incluye metro en este momento. Uh-huh. Y pues en este momento hay unos recursos disponibles, una sobretasa a los combustibles del distrito y una oferta del gobierno nacional por un poco más de 9.6 billones de pesos, y esos son los recursos que tiene la administración disponible. Hay oportunidad de otras fuentes. Pero las fuentes no son ciertas, necesitan, por ejemplo, cobros por congestión y contaminación, necesitan, y de estacionamiento, necesitan aprobación del Consejo, y no son, no, también hay otras utilizaciones de esos recursos, como el gran déficit del SITP que hereda la ciudad. Uh-huh. El segundo tema es el cobro de la, del desarrollo inmobiliario, esa es una gran oportunidad. El proyecto, como está siendo planteado, y la persona que está a cargo es consciente de esa oportunidad de desarrollo inmobiliario y lo va a aprovechar, pero son recursos al futuro, son recursos que uno no puede poner sobre la mesa para decir, ya están listos, ya está toda la financiación.
Que es un poco lo que decía, William Camargo respecto a que ahí te podrían estar unos orígenes de financiación del metro con esa valorización y plusvalía que se genera a nivel inmobiliario por donde pasara el trayecto, ¿no?
Sí, y ese desarrollo inmobiliario no depende exclusivamente de que el metro sea subterráneo. Mm. Hay una oportunidad de hacerlo también con la estructura elevada. Para mí en este momento, Carlos, y con los bogotanos, es la oportunidad de hacer el metro, es la oferta que tiene la ciudad en este momento, la administración que fue elegida para tomar las decisiones en este momento. Decir que hay detrimento patrimonial por los estudios, pues uno dice, miércoles, si yo me ahorro en un kilómetro, en vez de 260 millones de dólares, vale 260 millones de dólares. Ese ahorro de 60 millones de dólares paga varias veces estos estudios. Vale la pena considerarlo, vale la pena evaluarlo, vale la pena estudiarlo. Yo creo que sí. Y sí por la ciudad, no por los 8 años de proyecto que muy bien y con mucho trabajo desarrollaron. Pero cuando sale un costo de 260 millones de dólares por kilómetro, 15 billones calculado hace 2 años, 17 billones de pesos calculado ahora, pues hay que pensarlo bien. Y el riesgo más grande es meternos en un proyecto que comenzamos y después no tenemos cómo terminar y no terminar de financiar.
¿Por qué? Y yo sé que esta pregunta se la he formulado varias veces, pero creo que le ayuda a dar contexto a la charla para el oyente que está pendiente y se quiere llevar una claridad frente al tema. ¿Cuál es la razón central? Unos dicen que es la devaluación, otros dicen que es el tema urbanístico, que se ve mejor un metro elevado. ¿Cuál es la razón central para que Peñalosa se empecine en un metro elevado frente al subterráneo? O voy a cambiar el término empecinar, opte por un metro elevado y no subterráneo, doctor Hidalgo.
Pues yo entiendo que es el tema de costos, el tema de la construcción subterránea en las condiciones de Bogotá, y tenemos una gran experiencia en la ciudad con respecto a eso, un proyecto que el propio William Camargo le tocó enfrentar de manera directa y que el proyecto sigue sin terminarse en la calle 94 por construcción subterránea, por relocalización de redes, por múltiples temas, es un tema complejo en Bogotá. Entonces, si empezamos calculando un costo de 260 millones de dólares por la construcción subterránea y decimos que no hay otra alternativa, pues la verdad, la evaluación de alternativas que se hizo frente elevado y subterráneo en los estudios existentes no contempló el costo.
Esa es la razón fundamental.
Hasta donde yo tengo entendido, sí, pero esto es una respuesta que deben dar el propio alcalde y su gerente del proyecto.
Sí. Tengo 2 preguntas más, doctor Hidalgo, que nos ayudan a seguir encontrándole razones a lo que piensa hacer esta administración, si es que así es. Dicen en los amigos de Petro y quienes participaron en el proyecto con Petro que realmente el gran obstáculo estuvo desde el gobierno nacional, porque nunca salió el tema del COMPES, nunca se le dio vía libre al tema de financiación con rigor, y que le llama mucho la atención que es asumir Peñalosa, inmediatamente se mueve toda la maquinaria nacional y distrital para darle mayor viabilidad al proyecto Metro, y que eso lo que muestra es que evidentemente aquí estaba en el fondo una discusión más de carácter ideológico y político, que fue lo que le entrabó el proyecto a Petro.
En parte sí, eso puede pensarse de esa manera, que hay un tema político entre la nación y el distrito, pero también hay un tema técnico que merece la evaluación de parte del gobierno nacional y que fue desarrollado solo muy lentamente. La respuesta del gobierno nacional tal vez haya sido muy lenta con respecto a las necesidades que tenía la administración anterior de sacar adelante el proyecto, costara lo que costara, y pues eso pues nos lleva a la situación actual. Pues ya es un tema del pasado, ya es un tema que ya está en estas condiciones. El gobierno nacional está apoyando la ejecución del proyecto, está trabajando con la Financiera de Desarrollo Nacional para preparar el proyecto hacia su licitación y contratación, y yo pues aspiro que el compromiso que tiene el alcalde, el propio gerente del proyecto, o sea, estamos en licitación este año, está en construcción en el 2018, está en oportunidad de que sea operativa esta primera parte de la red de metro de Bogotá 22. En el año 2022. Esa es la aspiración como bogotano, como persona que ha participado en estos debates, y yo creo que esa posición de decir aquí lo que están es destruyendo el proyecto, pues es igual a la posición del pasado de los que no apoyaron la ampliación de Transmilenio.
Sí. Pues le agradezco muchísimo, doctor Hidalgo, creo que la gente ha quedado suficientemente ilustrada, dos miradas, las dos igualmente respetables, pero que sin duda son distintas, pero coincido con usted, y creo que lo mismo dije cuando terminé la entrevista con William Camargo. Aquí lo importante es la ciudad. Aquí no importa quién inaugure el metro o quién le ponga la banderita al metro. Aquí lo que importa es que salga una decisión que sea sostenible en el tiempo, que sea multimodal en el sentido de que ese metro forme parte de un robusto sistema de transporte masivo de pasajeros que considere otras alternativas ya existentes como Transmilenio, SITP, en fin, y que evidentemente quede el paso abierto, como dijimos al comienzo de la entrevista, a que sea un sistema que pueda seguirse extendiendo con líneas posteriores. Eso es lo que al fin y al cabo le interesa al ciudadano del común. Doctor Hidalgo, muchas gracias.
Sí, estoy enteramente de acuerdo con usted, que la ciudad siga en construcción, no en discusión.
Que la ciudad siga en discusión, no en construcción, me parece buena frase. Un abrazo.
Hasta pronto.
12:33, pausa. Ahí están dos miradas sobre el metro. Y tendremos que coyunturalmente volver sobre el tema, porque sin duda que mientras esto no tenga una salida rápida, seguirá siendo materia de discusión de unos y otros. Pero reitero, me quedo con dos frases y me las robo de los dos invitados que tuve hoy en el programa sobre este tema. De William Camargo destaco que aquí hay que buscar una estrategia de transporte masivo que no sea de carácter exclusivo, apostándole todo a un metro, pero que tampoco sea un sistema que le está apostando única y exclusivamente a un Transmilenio, un transporte en buses. Ninguno de los dos es la solución óptima. Los dos tendrán que complementarse de una u otra manera, y los ejemplos al canto en diferentes ciudades del mundo. Y el desde la punto de vista del doctor Hidalgo, que me parece también interesante, es, hombre, aquí todo lo discutimos y es sano discutirlo, pero nos hacemos discusiones realmente largas, densas, que a veces no nos llevan a muchas cosas positivas, sino a simplemente dilatar y dilatar un proyecto que definitivamente la ciudad sí necesita, como es el del metro. Y me robo la frase de él: que la ciudad termine esa discusión, que deje la discusión y que empiece la construcción del metro. Eso es lo que queremos todos. 12:34, pausa, ya seguimos.